¿Levantado? Me llamo Manuel y soy adicto.
Hola, Manuel.
Primero quiero darle a gracias a mi superior, a Dios, porque no es nomás un milagro que estoy aquí hoy. Segundo, quiero dar gracias a cada uno de ustedes, porque sin ustedes yo no tengo nada. Y así es como llegué aquí al programa de los Narcóticos Anónimos. Le pido que tengan paciencia con mi español. Es bien mucho. Entonces, al primero quiero decir que tengo dos razones de trabajar los pasos. Primero es que al llegar aquí yo no tuve nada más que perder. Lo perdí todo antes de llegar aquí. Y lo que es me da chiste es que yo no supe que no tenía nada hasta después de 2 años estando aquí. Y fue cuando yo que le dije a mi sponsor al segundo año, ya estoy listo de trabajar, puesto a trabajar los pasos. Y me dice él, ya has venido a los meetings, no has usado, has conectado con personas que no están usando, y cuando platicas conmigo, platicas de usted y un poco más honesto. Y eso fue lo que me estaba diciendo, que es un programa espiritual. Y entonces que me estaba diciendo que el programa me estaba trabajando a mí. Eso fue mi experiencia con mis primeros 3 pasos, que me conecté con el Dios y conocí a él más. Otras cosas que mis padres no me decían. Este Dios que yo conocí tenía un modo de chiste, que sí se podía reír, que uno se podía tener gusto en la vida. Este Dios que conocí es un personal, uno a uno. No necesito que cómo se mira uno afuera. Lo que importaba era lo que tenía adentro. Y al segundo año fue cuando se murió mi sponsor, Earl W. Y me decía bastante cosas que a ese tiempo no le entendía yo. Que me decía que si le ayudas a uno y él le va a ayudar a otra persona, así es como sigue este programa. Pero no entendía yo a ese tiempo. Entonces fue cuando yo escribí mis 4 pasos. Cosas que yo no sabía que me estaban molestando. Sé que esas cosas estaban bien escondidas, que nunca iba yo a darle luz, que me iba a la muerte y me iba a llevar esas cosas conmigo. Fue cuando conocí mi segundo sponsor, Rick. Fuimos y leímos ese 4 pasos. En ese 4 pasos puse yo cosas que me estaban, todos de adentro se estaba muriendo. Y lo que pasaba es que cuando alguien me decía cosas que me molestaban, hacía algo ahí en el hondo de mis, ¿cómo se dice? Estómago. y lo único que sabía yo que hacer es poner mis manos a alguien más, a luchar o usar mis boca a darle daño a alguien más. Así que había bastante pleito. Y yo estoy hablando en el recovery, en el programa de Narcóticos Anónimos, porque cuando me sacaron las drogas y el alcohol, todavía estaba haciendo las mismas cosas. Así cuando yo y mi segundo sponsor fuimos y le dimos luz a esas cosas que me estaban molestando, dije yo que ya no iba a decirle a nadie más. Y lo que pasó es que mi segundo sponsor se fue para Florida y dije yo, así me quedo yo con ellas. No necesito que darle luz otra vez. Y lo que pasó ese año, me dijo alguien, can you lead it? Puedes hacer un 5 pasos. Un meeting del 5 pasos. Y fue ahí cuando, enfrente de todas las personas, escuché yo de todo lo que tenía ahí. Y lo que había pasado es que me hubieran molestado a una edad de 5 años y salió todo ese murero. La cosa que pasó es que nadie se rió, nadie se apuntó a mí siendo que tú eres esto, tú eres eso. Y ahí yo escuché que apenas estaba creciendo y toda esa mancha que tenía dentro le estaba dando luz y poco a poco esas cosas estaban muriendo. La experiencia de 6 y 7 pasos fueron juntos conmigo, porque la cosa fue que debería yo dejar maneras viejas y aprender cosas nuevas. Y fue cuando tengo 11 años en este programa y apenas el año pasado con mi amiga, fue el primer año que yo fui fiel, porque todo el tiempo andaba corriendo, queriendo cosas de afuera para ser aceptado, ser cosas que me sentían bien, pero al mismo tiempo me estaban haciendo más daño. Esas son las experiencias de mí con los primeros 6 pasos. La cosa que sí digo una más es que, y si no continúo con los demás, ahí me quedo. Y dicen aquí que si no sigo para frente, voy a seguir para atrás. Y con eso, gracias por invitarme, Calixto.
Gracias, Manuel.
Y bueno, de esta manera le agradecemos a Manuel por su participación. Y pasamos a invitar a Roberto para que pase a hablarnos acerca de los... ¿Por qué trabajar los pasos?
Yo soy Roberto y soy adicto. Soy muy agradecido de estar aquí con ustedes y estar limpio. Mis primeros meses en NA se concentraron en no usar hoy. No había cosa más importante que el no usar. No importara qué. Me podía levantar con la gana de algo para despertarme mejor o algo para dormirme mejor, pero el único objetivo era el no usar. Pasaron varios meses y yo creí que eso era el objetivo de NA, que yo no usara. Fue muy terrible cuando a los 9 meses, ya teniendo padrino, le dije, padrino, ya la hice, tengo 9 meses y no he usado nada. Me dice, por lo menos la neblina de tu mente ya se aclaró. Pero apenas si empezamos. ¿Y empezamos qué, Ole? Pues empezamos el viaje de la recuperación. Porque el uso de las drogas en tu enfermedad es únicamente un síntoma. Y aquí no curamos síntomas. Aquí nos recuperamos de la adicción. No muy entendí lo que me quiso decir. Pero comenzó a hablarme de derrotarme. Palabra que no me gustaba. Yo nunca me había derrotado ante nadie. Al contrario, desde pequeño me han enseñado a pelear, y a pelearlas todas. No importaba si estaba en la parte alta o en la parte baja, pero no me podía derrotar. Y me dijo, entre más rápido aprendas a derrotarte, menos tendrás que pelearte con tu enfermedad. No muy entendí, pero sí entendí de que yo ya estaba cansado de pelear, en que tenía que ver algo diferente, y que mi vida realmente se había vuelto ingobernable, un desastre. Daba tristeza. Donde había habido familia, habían pleitos. Donde había habido conversaciones, habían gritos. Donde había habido esperanza, había odio. Y algo diferente había que hacer. Así que nos dedicamos a leer y a compartir lo que leíamos. En esa época en mi grupo había una reunión de pasos los sábados. Y él la dirigía. Así que me sentaba al lado de él y decía que yo leyera en voz alta. Y que oyera todos los compartimientos de todos por cada párrafo que teníamos. Y fue así como me empecé yo a hacer los pasos sin saber por qué. Pero el primer paso es muy claro. Me dice que mi enfermedad está en la compulsión y la obsesión y el egocentrismo. No está en el uso de las drogas. Y era fácil recordarme cómo era de compulsivo y obsesivo cada vez que yo usaba. Y cuando necesitaba más, cómo era de egocentrista para conseguir más. Y cómo me había vuelto de egoísta al final de mi uso, porque ya no quería ni siquiera compartir mis drogas. Solo quería yo tenerlas para mí. Pero en recuperación no es tan claro ver esa obsesión, esa compulsión y ese egocentrismo. Me recuerdo que le reclamaba a mi padrino que en mi casa nadie me quería. Y todos me gritaban. Y me dijo, Roberto, estás padeciendo del síndrome de la alfombra roja. Y dije yo, ¿cómo es eso? Sí, Roberto, ¿crees que porque ya no usas, todo el mundo debería poner una alfombra roja donde tú pasas? Y que todo el mundo te tiene que hacer caso. Se te olvida todo el daño que has hecho, se te olvida todas las mentiras que has dicho, se te ha olvidado todos los compromisos que nunca cumpliste. Y cierto, yo también me recordaba de mucho, apenas me recordaba de mi nombre. Fue así que comencé a incorporar el primer paso en mi vida. Pero el encontrarse uno derrotado ante la adicción y con una vida totalmente destruida es un desastre. Si ahí me quedo, ahí mismo me muero, y me muero sin usar. Y fue ahí donde me introdujo él a esta posibilidad de que existiera algo más grande que yo, que me quisiera, que siempre estaba conmigo y que era más grande que yo. No muy entendía el tema, pero con el tiempo entendí que en aquí no es de entender con la cabeza, es de hacer las cosas y seguir el ejemplo. Poco a poco desarrollamos una forma de trabajar todos los fines de semana con mi padrino. Y entendí que la única manera de no recaer era trabajando mis pasos. Y tenía un horror a la idea de recaer. Así que sí los hice con miedo, los hice con el terror de no recaer. No fue tan fácil. Me recuerdo que cada vez que llegaba al cuarto paso, mi padrino me regresaba al segundo. Y me decía, Roberto, ¿cómo puedes tú no tener miedo si no tienes todavía un concepto de un poder superior? Cuando puedas hablar de ti sin miedo, entonces puedas estar listo para hablar de tu cuarto paso y a trabajar en él. No la entendía, ni jota. Porque creí que con el tiempo que yo había sido religioso, con la infancia que tuve, que era muy religioso, haber sido acólito y haber cargado procesiones en mi país, etc. Y ese segundo paso ya lo tenía hecho. Y el tercero era más fácil, si yo siempre le había pedido a mi Diosito todas las cosas. Y ya lo había convertido en mi Dios bombero. Cada vez que había una emergencia, es el que me hacía los favorcitos. Especialmente cuando no había de qué usar, siempre me conseguía algo para que no sufriera tanto Roberto. Pero no era esa la relación ni poder superior que yo necesitaba para hacer un cuarto paso. El poder superior que necesitaba yo para el cuarto paso era aquella cosa, aquella fuerza que me quiere, que siempre está conmigo y que es más grande de cualquier cosa que me puedo imaginar, y que siempre está conmigo y que siempre quiere lo mejor. Y esa no nace de un día a otro, esa cuesta construirla. Es más fácil terminar una casa que tener un concepto de un poder superior. Y con los años que llevo de relacionarme con él, todavía lo estoy fabricando, todavía lo estoy haciendo. Y gracias a Dios sigue creciendo. Y cada vez que lo comparto con ustedes, crece más. Ya sin más miedo, pude comenzar a entregarle mis problemas más chiquitos a mi poder superior. Fue más sencillo. Le empecé a entregar los pequeños, como que me arreglara el carro, como que hubiera dinero a fin de mes, que me pagaran la renta, que hubiera dinero para el colegio. Y comenzó a funcionar, en alguna forma u otra alcanzaba. No había mucho, pero alcanzaba. Y dije, este cuate como que, o esta cosa como que sí funciona. Y comencé a ver de que sí podía dejarle los problemas más grandes. Que sí podía dejarle la urgencia que tenía de curar a mi familia y tener una relación con ellos. Que sí podía tener una nueva vida. Pero en esa nueva vida me encontré con que Roberto tenía un montón de problemas graves, que le encantaba mentir, que todavía tenía amante, que se gastaba el dinero en otras cosas, y que esas cosas ahora pesaban peor que una catedral en Atuto. Una catedral era más chiquita, era más cómoda cargarla que todos esos defectos que tenía yo. Y fue así que comencé a hacer una disposición de que tal vez esos defectos me podrían ir saliendo poco a poco. Pero entre más quería yo que me salieran, más reales eran, más feos se miraban. Y no me quedó más remedio que humildemente pedirle a aquella fuerza que había conocido años antes que por favor me lo quitara, que por favor me quitara esos defectos de carácter que ya no podía con ellos, que ya no. Y sí, no solo me quitó los que no me gustaron, sino que algunos que me gustaban. Y eso sí fue un poco triste. Y hubo un pequeño una pequeña luz, porque la relación con esa fuerza fue más grande y Roberto ya se sentía bien. Roberto, y eso costó, cuesta todavía. Y el padrino me dijo, mira, ¿te recuerdas tú de a todos los que les has robado? Yo, robar. No, Roberto no roba. Pues, ¿y cómo crees que toda la vez que faltaste al trabajo tu empleador se sentía? Y el dinero que en vez de comprar la leche en polvo te gastabas en drogas, no te lo robas a tu familia. Y la vez que en vez de comprar las llantas nuevas del carro te las fuiste a fumar y tuvieron un accidente toda tu familia, no fue robar eso. Yo creí que solo la corona me faltaba ya después de no tener defectos, ¿eh? Uh-huh. Y la verdad que no, la verdad que tenía un montón de bagazo que tenía que recoger en alguna forma y hacer algo con él. Y eso era prepararme a hacer la enmienda. Y enmienda no quiere decir pedir disculpas. Enmienda quiere decir no volverlo a hacer y estar dispuesto a hacer todo lo posible para pagar lo que he hecho. Y lo que es decir pagar lo que he hecho, no le voy a poner precio yo. Se lo voy a poner el que le estoy pidiendo yo que me perdone. Llegar ahí es imposible si no hago una lista antes. Y comienzo a hacer la lista hasta que en cada una de las posiciones me dijo mi padrino, puedes ver algún momento en que puedas pedir las enmiendas. Y en cada una de ellas pude ver que podía. Y me dijo, ahora espera el momento de hacerlas. Y esos momentos han llegado. No cuando yo quería. No en la forma que yo quería. Y no me aceptaron la moneda que yo quería. Muchos nunca me perdonaron. Y está bien. Porque el hecho no es que me perdone. El hecho es que yo esté dispuesto a hacer la enmienda. Y hacerla. Y al terminar en esa situación, ya sentía como que volaba. Ya tenía ahijados. Ya tenía compromisos de NA. Ya tenía servicio. Pero mi recuperación no había ni siquiera empezado. Porque todos los días cometía los mismos errores y los volvía a cometer y no quería ni aceptarlos. A pesar de que tenía ahijados que me lo decían. Que yo hablaba mucho en las reuniones. Que era muy egocentrista. Me gustaba que todo el mundo tuviera la atención en Roberto. Yo le podía decir a todos cómo hacer su programa menos a Roberto. Y eso me hizo separarme de mi comunidad NA. Y mi padrino me llamó y me dijo, Roberto, tienes que comenzar a limpiar la casa todos los días. Si no, te vas a quedar solo. Y es un lugar muy triste. NA puede vivir sin ti, pero tú no puedes vivir sin NA. Y lo entendí muy rápido. Y estuve dispuesto a limpiar mi casa todos los días. Poco a poquito. Y todavía lo hago. Me siento muy ligero. Camino más rápido. Y mi alma se mantiene muy alta. Cuando lo hago. Porque hay días que todavía no. También me dijo mi padrino que para que eso tuviera algún resultado yo tenía que tener alguna relación con ese poder superior todos los días. Y que él me decía que cuando yo le hablaba eso se llamaba rezar. Y cuando él me contestaba se llamaba meditar. Y no le entendí ni jota, para decir la verdad, porque eso no era para mí. Lo interesante fue de que me dijo, hay tres valores que tienes que experimentar. Y una es ser honesto. Y es ser honesto contigo mismo. Cuando aprendas a ser honesto contigo mismo, vas a poder ser honesto con los demás. Después vas a ser receptivo. Vas a aprender a oír, no a decir. Y vas a oír algo que te va a interesar. Y siempre que oigas, vas a oír a una fuerza más grande que tú hablarte. Y cuando oigas eso, vas a tener la buena voluntad para seguir en este camino. Y es así que todas las mañanas y todas las noches, no solo hago un inventario, sino que oigo lo que dice mi corazón a través de lo que me han dicho todas mis gentes durante el día. Mi familia, mis compañeros de NEA, los que no son adictos. Cuesta oír, es más fácil hablar. Y ya, encontrándome que el ciclo lo había terminado de 12 pasos, ahora voy a la cárcel. Todos los sábados a compartir de que hoy yo puedo vivir sin drogas y que cualquiera que lo quiera hacer, lo puede hacer solo por hoy. No importa cómo, pero se puede. Y ahí no se termina mi historia. Ahorita voy por terminando mi segundo paso como por la quinta vez de mi ciclo. Y cada vez encuentro más verdad y crezco un poquito más en este camino de recuperación que no va a ningún lado. Más que poder compartirlo con ustedes. Gracias.
Gracias, Roberto. Has hablado del corazón, y así es como nos comunicamos nosotros los adictos, porque afuera hablamos con esto, pero aquí con el corazón. De nuevo, mi nombre es Calixto, yo soy un adicto, y tenemos tiempo todavía para permitir que cualquiera que quiera compartir con nosotros, que pueda pasar, por favor. Cualquiera.
Mi nombre es Byron y yo soy un adicto.
Hola, Byron.
Estoy muy contento y muy agradecido por los cuartos de Narcóticos Anónimos. Y quiero darle las gracias a ustedes, porque este es el único meeting latino al que yo puedo venir, porque del área donde yo vengo solo es puro inglés, ¿no? Y es de la manera de que yo hago mis meetings en lengua diferente. So, es un poquito diferente para mí tratar de expresarme de la manera que lo hago en inglés, expresarme en español, pero voy a hacer lo mejor que pueda, ¿okay? So, primero que nada, cuando yo llegué a los rooms, a los cuartos de Narcóticos Anónimos, yo estaba muy en malas condiciones. I mean, yo vivía en la calle, man, you know. I mean, yo hice muchas cosas malas. Yo viví una carrera criminal. I mean, tenía que cometer crímenes para conseguir dinero para mis drogas, para mi alcohol, ¿no? Para emborracharme, como siempre lo hice. Recuerdo los tiempos cuando yo me levantaba y, hey, wait a minute, ¿qué estoy haciendo acá? atrás de las rejas de una cárcel. Y no sabía cómo había llegado a esa cárcel. Algunas veces me levantaba en una lavandería en medio de unas máquinas ahí durmiendo, todo con la cruda que le dicen, ¿no? De las drogas y del alcohol, y me digo a mí mismo, hey, you know, es hora de levantarse y ver cómo puedo conseguir más plata para seguir dándole, porque es de la manera de que yo viví mi vida. Es la manera que yo normalmente viví mi vida, ¿ok? Estar borracho y endrogado para mí es normal, es mi normalidad, ¿ok? Y yo vivo de esa manera por muchos años, por alrededor de 20 años probablemente, porque yo comencé a usar cuando yo era muy, muy joven. So, eso ha sido normal para mí usarlo todo el tiempo. Y ahora cuando yo decidí venir a los cuartos de Narcóticos Anónimos y pedirle a Dios, al Dios de mi entendimiento, que no me dé más, que me quite el vicio de usar, encontré de que es una vida diferente para mí, es abnormal, no es normal para mí vivir así. De esa manera, estoy aprendiendo cómo vivir esta nueva vida, ¿ok? Porque en realidad yo no sé nada de estar limpio. Yo no sé nada de estar limpio. Y estoy aprendiendo de los 12 pasos. El primer paso fue yo definitivamente me di por vencido. Finalmente dije, no tengo control sobre mi vida, no tengo control sobre lo que pasa, lo que hago en mi vida. Es la droga la que está controlando mi vida. El segundo paso de que le pedí a Dios de que creo en un Dios ahora, de que me ha salvado. Y principalmente, cuando yo llegué a los cuartos de Narcóticos Anónimos, lo primero que hice fue conseguir sponsor. Porque es una de las... es el principal paso de que después de haber llegado puse mi primer pie adentro de esa puerta. Ese fue mi primer paso. El segundo paso fue conseguir el sponsor, mi padrino, okay, en español, conseguí un padrino y encontré de que el padrino es la cadena que me mantiene anclado al programa de Narcóticos Anónimos, porque mi sponsor me enseña acerca de lo que yo leo en mi libro, de cómo es de que yo puedo cómo yo puedo vivir esta nueva vida y haciendo servicio, como mi hermano Roberto estaba diciendo acá, yendo a las cárceles, yendo a los centros de tratamiento para adictos, yendo a los hospitales. Es algo que yo me he envuelto, estoy muy envuelto en eso. Y cuando yo voy a un centro de tratamiento para adictos de 28 días y me siento ahí, yo les llevo un meeting a ellos y yo estoy enfrente de ellos y veo, y eso me ayuda a mí para estar para tener más fuerza en mi recuperación. Al mismo tiempo es ayuda para ellos, porque todo en este programa es de que si yo quiero para mantener lo que este programa me ha dado, yo lo tengo que dar, porque si no lo doy, va a pesar demasiado en mí y va a pasar lo mismo que me pasó después de que tenía 6 años de estar limpio. Yo regresé afuera por un año, después de 6 años, porque no viví el programa honestamente. No abrí mi mente y no tenía la cuestión de decir, de que lo iba a hacer ok. Pero ahora es diferente. El próximo mes tengo 18 meses. Es increíble. Es increíble y yo estoy viviendo una vida de que nunca pensé que existía, de que nunca pensé que podía vivir. Y es tan nueva para mí de que el basic text de Narcóticos Anónimos es mi guía de cómo vivir esta vida, mi sponsor y los cuartos de Narcóticos Anónimos. So, mientras yo siga viniendo meetings, y mientras yo siga haciendo service work, mientras yo siga trabajando en mi vida, todo lo que está alrededor mío va a ser ok. Va a ser bien. Okay. Yo les quiero dar muchas gracias y gracias por la oportunidad de tener un meeting en español, de que probablemente tengo uno al año, no vengo acá a esta convención, y en mi área no hay meetings en español, y es no, todavía no, pero van a ver muy pronto. Y muchas gracias por dejarme compartir con ustedes. Thank you.
Gracias, Brian.
Padre, mucho gusto de verlo.
Gracias, Brian. Sí, yo recuerdo, yo estaba haciendo las matemáticas, porque yo recuerdo que cuando yo empecé a estar limpio en 1990, con mi padrino pasábamos a recoger a Brian. Pero lo verdaderamente bueno del asunto es que estás aquí, Brian, y que NA todavía está aquí para nosotros. Yo le doy las gracias a todos los que han participado. Todavía tenemos como unos 10 minutos. Si alguien quiere participar. ¿Alguien? ¿No? Ok, bueno, me gustaría entonces hablar un ratito. ¿Por qué trabajar los pasos? ¿Por qué trabajar los pasos? A mí me lo pusieron bien simple cuando vine por primera vez. Me dijeron, si no te querés poner en onda, no agarres la primera droga. Ok, también me dijeron, si te querés mantener sin usar, seguí viniendo a los cuartos. Ok, entendí eso también. Pero también me dijeron, si querés vivir una vida más feliz, trabaja los pasos. Entonces yo creo que en eso es en que estriba toda la situación. Porque para no usar, lo único que necesito es no agarrar la primera cerveza, no agarrar el primer pedazo de piedra, no agarrar eso es todo lo que necesito, ¿verdad? Y para mantener eso, si sigo viniendo a estas sesiones, pues me voy a mantener así. Pero yo durante, solamente gracias a Dios, celebré 11 años en enero. Pero de esos 11 años, si pudiéramos medirlos, 11 años, tiempo limpio, ok, ¿cuántos años de recuperación? Ok, bien poquito, ¿verdad? Porque estar limpio no significa estarse recuperando. De la única manera que no, para estar limpio solamente necesito no levantar la primera droga y seguir viniendo a los cuartos. Es todo lo que necesito. Pero para recuperarme necesito trabajar los pasos, y esa es la diferencia, ¿verdad? Porque se siente bien mal, lo digo por experiencia, bien mal. Estar limpio y estar viviendo una vida miserable, ¿ok? Estar a momentos de pensar, ¿para qué estoy aquí? Si no soy feliz, estaba más feliz allá afuera con mi droga, ¿verdad? Pero eso es porque no he trabajado en el cambio todavía, que es un trabajo interior, que nadie lo puede hacer por mí, ¿verdad? Si yo nunca conocí a mi madre, pero si tuviera a mi madre, estoy tan seguro que con todo lo que ella me quisiera y que quisiera hacer los pasos por mí, no podría. No podría. Okay, entonces eso tengo que hacerlo yo mismo nada más. Es un trabajo individual, personal e interno. Pero trabajar los pasos verdaderamente significa, yo creo que nosotros desde el momento en que llegamos a estos cuartos ya estamos trabajando el primer paso, porque de otra manera no estaríamos ahí. Pienso que aunque vengan por orden de la corte, pero de alguna manera esas personas están de alguna manera recibiendo el mensaje, y es su adicción que los ha llevado hasta ahí. Y porque a mí me mandaron de la corte también, y yo creo que fui una vez nada más. Me dijeron que fuera a tres o cuatro. Fui a uno nada más. Yo no quería ir, no me gustaba, eso no era para mí. Okay. Hasta la segunda vez que tuve que venir por mi propia voluntad, eso fue todo lo que necesité, venir la primera vez. Entonces el primer paso, darse por vencido, ya cuando ya no, ya para mí darme por vencido lo que me motivó a darme por vencido fue que yo ya no era feliz usando drogas, ni tampoco era feliz no usándolas. Entonces, ese era el final del camino para mí. Y el segundo paso para mí es bastante, como dijera, no fue difícil. El problema que yo tenía era que yo me había crecido dentro de un ambiente donde me decían que si yo hacía algo malo, Dios me iba a castigar. Okay, todo el tiempo me decían eso, ¿verdad? Estás haciendo malo. Dios, desde pequeño. ¿Ah? Oh, mira lo que hiciste, te va a castigar Dios. Yo pensaba en eso siempre. Okay. Después, cuando comencé a ir a asistir a religiones, me dijeron, ah, si estás haciendo pecados, Dios te va a quemar para siempre. O sea, yo, ese Dios es bien enojado y es bien vengativo, ¿verdad? Y llegué, tanto afectó eso a mi vida, que estuve en un momento cuando ya estaba los últimos días usando, que había hecho ya de todo para poder conseguir, para seguir usando, de todo. Yo mandaba a la gente que le pidiera a Dios por mí, mandaba a la gente que le pidiera a Dios por mí. Los días domingos, sentado en un building que no era mi building, ¿verdad? Viendo pasar a la gente, les decía, oiga, va a la iglesia, sí, por favor, dígale a Dios que me ayude, pídale a Dios por mí. Yo pensaba que Dios estaba tan enojado conmigo que no me iba a escuchar, no me iba a oír para nada. Y hasta que vine a estos cuartos y me dijeron, no, Dios te quiere, Dios te ama, ¿verdad? Dios ha estado contigo. La primera vez que yo escuché las huellas en la arena, ¿okay? La primera vez, no, que yo leí las huellas en la arena, ¿okay? Y que llegué al final, tendría unos 6 meses en recuperación. Lloré, así, leyéndolo, y lloré. Porque aunque yo no lo sabía, ese poder superior había estado conmigo todo el tiempo. ¿Ok? Y aquí también me enseñaron que no necesariamente tenemos que hablar de religión para hablar de Dios. Porque nosotros hablamos el lenguaje de un Dios espiritual. De un Dios que el concepto que yo tengo de Dios, del Dios en el que yo creo ahora, es que ese Dios me ama como su hijo. Que ese Dios quiere lo mejor para mí. Que ese Dios está todo el tiempo conmigo. Ha estado todo el tiempo conmigo. Y que no importa lo que yo quiera, aun si yo le dijera, Dios, váyase, no quiero que esté conmigo. Él está ahí siempre. Porque está dentro de mí. Porque yo soy una parte de Dios. Y que ese Dios es lo más grande de todos. Para mí el concepto de Dios, yo creo que para mí, lo que yo pienso es que ninguna mente humana tiene la capacidad suficiente para formarse un concepto real de lo que es Dios. Entonces yo lo puedo resumir nada más en una sola palabra, en un solo concepto. Todo. Dios es todo. Dios es el absoluto para mí. Y entonces quiere decir que yo soy parte también de ese absoluto. En alguna parte, en ese universal, ahí estoy yo, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo estar lejos de Dios si estoy dentro de Dios? Y Dios está dentro de mí, porque también, en esencia, yo tengo parte de Dios también. Pero todo eso yo no lo sabía, todo eso yo lo ignoraba, y me castigaba a mí mismo, haciéndome creer que yo era malvado, haciéndome creer que como nadie me quería, pues yo no tenía que quererme a mí mismo, ni querer a nadie tampoco, ¿ok? Pero entonces, cuando vine a Narcóticos Anónimos, yo tuve esa idea. Comencé a vislumbrar poco a poco mi concepto de un poder superior. Después de haber hecho eso, naturalmente, el tercer paso fue como una cosa natural, ¿verdad? Natural, ¿ok? Pensarlo, sentirlo. No estoy hablando practicarlo, ¿ok? Hacerlo. ¿Okay? Porque para mí es muy fácil decir, bueno, Dios mío, ya aquí ya terminó mi trabajo, este es tu trabajo. Cuando yo recién vine a estos cuartos, mi padrino me dijo, hazte una imagen, ¿okay? Una idea, concreta de lo que tú crees que es un tercer paso, un segundo paso y un tercer paso. Ok, un segundo paso me dijo, yo lo que pensé era que era como estar en un océano embravecido, ok, y sin nada, y que alguien me dijera, deja de nadar, deja de hacer ningún esfuerzo. Y yo tuve miedo porque sabía que iba a hundirme, ok, pero entonces vino la tabla salvadora de la fe, que tuve fe que había un poder superior a mí que me ayudaba en todo. Okay. El tercer paso, el concepto, la idea que me vino en la mente fue que era como ir manejando en un highway, en una vía expresa, y que de repente alguien me diga, suelta la rueda, suelta el timón, porque Dios va a manejar. Tenía miedo al principio, después se me hizo un poquito fácil, cuando esa carretera era una línea recta y había sol. Y todo estaba bien claro. Oh, está bien. Dios maneja, yo no manejo. Pero cuando comenzaban a venir las curvas, o cuando comenzaba a venir la tormenta, casi regularmente tiendo a agarrar la rueda de regreso porque tengo miedo. Porque tengo miedo. Pero ahora yo sé que Dios me ama, no importa lo que sea. Y ahora yo sé que está bien, que aunque tome esa rueda de regreso, yo le puedo decir a Dios, ups, perdón, aquí está de regreso, sigue manejando, ¿verdad? Cuando me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Y así sucesivamente, hacer una lista de mis defectos. Sí, cuando yo vine aquí a estos cuartos no tenía defectos, para nada, ninguno. No, mi único problema solamente era que tenía que dejar de usar. Ese era mi único problema, usar drogas. Okay, desafortunadamente cuando empecé a tener conciencia de lo que realmente era recuperación, me di cuenta que era una tonelada de carga que yo llevaba en mis hombros innecesariamente, y que de la única manera que yo podía botar algunas de esas, porque las otras no quería botarlas, ¿verdad? A mí me costó mucho trabajo. Y me sigue costando mucho trabajo entender que, bueno, todavía pregunto, ¿es lujuria un carácter de defecto? Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Porque yo no creía que eso fuera así, ¿verdad? Esa era una de las que yo quería conservar para mí, es tratar de ganar dinero fácil a un carácter de defecto. A mí me dijeron que sí, pero a mí me gustaba recoger dinero fácil. Se me hacía fácil recoger dinero, ¿ok? Y todas esas cosas, poco a poco, solamente por la gracia de un poder superior, se me han ido quitando. Para mí, yo pienso de que no hay ninguna manera de trabajar este programa si no trabajamos los pasos. Porque de otra manera sería vivir limpio y miserable, ¿verdad? Entonces yo pienso que es una buena sugerencia hacer una distinción clara de lo que es estar limpio y de lo que es estar recuperándose, que es una cosa muy distinta, y que ese es el verdadero propósito de haber llegado a un programa como este. Y pues de esa manera yo me siento agradecido por mi adicción, porque me puso en un puesto donde yo podía trabajar en mí mismo, ¿verdad? All right. So parece que es tiempo de que terminemos el meeting de esta manera. Okay. Gracias a todas las personas que han hablado, y si algún adicto, por favor, podría leer solamente por hoy.